Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Regresa la Universidad de Guadalajara a clases 100% presencial. Anuncian Carnaval de Tecolotlán del 24 de febrero al 1 de marzo. Los gremios, pollos y choferes refuerzan labores de colecta con inicio de Carnaval de Autlán de Navarro. Clausuran Semana Cultural Taurina con la presentación de El Son Jalisciense, Entierro del Mal Humor. Aumenta la participación femenina en la Bienal José Atanasio Monroy. Celebran el primer foro por la diversidad en el municipio de Autlán. Estrena el CUX, el podcast para difundir temas de salud con sustento científico. La Guardia Nacional aumenta presencia en el estado. Reclama la CENTE en Michoacán pago de salarios. Vladimir Putin reconoce la independencia de territorios separatistas prorrusos de Ucrania. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 22 de febrero del año 2022. Les saludo con gusto ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en controles operativos. Le agradecemos que nos acompañe, quédese con nosotros, le tenemos toda la información que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, por supuesto información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Es martes 22 de febrero, como ya le he mencionado, han transcurrido 53 días, por transcurrir 312. Estamos en la semana número 8 del año 2022. Yo le invito para que se quede con nosotros estos minutos y nos permita mantenerle informado. También le recuerdo que estamos a disposición a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532, y también puede establecer comunicación vía WhatsApp al 317-121-2325. Puede enviarnos sus mensajes de voz o mensajes de texto. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado. Sean todas y todos bienvenidos en este espacio de Señal Informativa, a ustedes que nos sintonizan desde la frecuencia 102.3 FM en sus radioreceptores y a quienes nos siguen y nos ven a través de la transmisión en Facebook. Gracias por sintonizarnos. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Regresa la Universidad de Guadalajara a clases 100% presencial. Estudiantes y personal académico administrativo de la Universidad de Guadalajara regresaron a clases al 100% de manera presencial ya desde este lunes 21 de febrero, después de 23 meses de suspensión de clases, clases presenciales y mantenerse las clases virtuales e híbridas por la pandemia del COVID-19. La matrícula total que retornó a las aulas desde el día 21 de febrero en la red universitaria es de 324.340 alumnos, de los cuales 135.347 corresponden al nivel superior y 183.676 a el nivel medio superior, mientras que el sistema de universidad virtual es de 5.317 de acuerdo con el ciclo escolar del calendario 2021-2022. El 17 de marzo del año 2020 se suspendieron las clases presenciales para evitar los contagios por el COVID-19 en la comunidad universitaria y sus familias. Este lunes y tras 23 y 4 días de tiempo, los estudiantes pues retornaron a las aulas sin incidentes, con orden, siguiendo las medidas sanitarias pertinentes, tales como la sana distancia, el uso de cubrebocas, en todo momento esto para evitar contagios. El regreso al 100% de manera presencial es derivado de los acuerdos tomados por el Consejo de Rectoras y de Rectores por lo que todo el personal académico, administrativo, alumnos de la red universitaria retoman sus actividades cotidianas de manera presencial. Las actividades académicas y administrativas seguirán atendiendo en todo momento las recomendaciones, esto para prevenir y contener también y diagnosticar de alguna forma y atender la pandemia de COVID-19, tomando en consideración lo dispuesto por la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara y en coordinación con las autoridades estatales. El regreso a las aulas implica un compromiso y responsabilidad de todas y de todos para reducir riesgos de contagio. Entre las medidas que la institución está recomendando se encuentran las siguientes: mantener bien puesto el cubrebocas en todo momento, considerando que los realmente eficientes son los de triple capa, de KN95 o N95, los de tela, válvula y otros materiales no protegen con la misma eficiencia que estos que ya le menciono. Otra de las medidas que o recomendaciones es mantener abiertas las puertas y las ventanas del aula, no compartir objetos personales ni de papelería, evitar consumir alimentos dentro de las aulas, evitar saludar de beso o de abrazo, estornudo de etiqueta y el correcto lavado de manos. Pues bueno, esto ya sabemos de estas formas eficientes para evitar el contagio entre las personas ahora con este regreso a clases. Y apelamos, por supuesto, a la responsabilidad social, a la responsabilidad individual para evitar contagios, enfermarnos y enfermar a los demás. Bueno, vamos a continuar con más información. Anuncian Carnaval de Tecolotlán del 24 de febrero al 1 de marzo. Este Carnaval de Tecolotlán tendrá una duración de 6 días. Las autoridades del municipio explicaron que la decisión de realizar la fiesta, pues fue algo difícil, pero se tomó la decisión por la necesidad de reactivar la economía local. Esta edición del carnaval en Tecolotlán priorizará a las agrupaciones musicales y comerciantes locales. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene la información al respecto.
El Carnaval de Tecolotlán 2022 se realizará del jueves 24 de febrero al 1 de marzo. El alcalde del municipio, Eliud Saldaña, dirigió un mensaje en el que reconoce que la decisión de realizar la fiesta fue difícil, pero consciente de la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de medidas sanitarias y la necesidad de reactivar la economía local, se tomó la decisión de realizar la fiesta, con menos días en comparación a ediciones anteriores, buscando rescatar los eventos más importantes de esta tradición, priorizando a los músicos y comerciantes locales.
Las músicas que estarán contratadas y que, insisto, agradezco al patronato esa consideración y a los regidores que han estado colaborando, los músicos o las agrupaciones, de los recibimientos, de los toros y de que estarán alternando los bailes, son agrupaciones locales. En esta ocasión hemos pensado en darle prioridad tanto para los comercios que se instalarán en la plaza principal, las terrazas, los puestos de cantaritos y desde luego, como ya lo comenté en las agrupaciones, que sean los comercios locales, que son los que a nosotros nos interesa en esta ocasión apoyar, y es por eso que coincido en lo que habíamos platicado con la presidenta y los demás integrantes del patronato administrador del carnaval, que sea un carnaval en el cual busquemos que la economía del municipio vuelva a levantarse después de toda esta pandemia.
Rosa Alicia Preciado Hernández, presidenta del patronato organizador del Carnaval de Tecolotlán, exhortó a los ciudadanos a cuidar el cumplimiento de protocolos sanitarios. Aseveró que es responsabilidad individual el cumplimiento de los mismos.
Cuando el presidente municipal nos invitó a los compañeros que aquí están presentes y a mí a formar parte del comité o del patronato administrador del carnaval, sabíamos que ahora iba a ser un carnaval inusual. Como inusual, hemos estado a partir de hace 2 años los trabajos y las escuelas. Hubo muchas dudas en cuanto a la realización o no, y fuimos muy respetuosos de las indicaciones de la Mesa de Salud y decidimos, esperando su cooperación para que esto resulte de la mejor manera, solamente 6 días de carnaval, tratando de cubrir los filtros que nos recomienda la Mesa de Salud, pero todos sabemos que esto es responsabilidad social e individual. Esperemos que todo el mundo nos sepamos comportar en la medida de lo posible, prácticamente no, en la medida de lo posible, poder guardar todas las medidas de salud que salud nos permite. Esperemos que todo nos salga bien y es entre todos, nosotros no. Ustedes son los responsables de que esto funcione de la mejor manera.
El anuncio del carnaval será el miércoles 23 de febrero, con un recorrido del Entierro del Mal Humor en el que participarán las candidatas a reinas del carnaval 2022 y la reina del carnaval 2019. El jueves 24 a las 12 del mediodía iniciará la elección popular para elegir a la reina del carnaval Tecolotlán 2022. El cierre de la votación y cómputo de votos se realizará a las 20 horas. Señal informativa, Antonio Díaz.
Los gremios, pollos y choferes refuerzan sus labores de colecta con el inicio del carnaval Autlán. Los presidentes de ambos gremios compartieron las causas que apoyan y cuáles son las acciones que realizarán para conseguir la máxima cantidad de, recabar los fondos económicos necesarios para solventar las necesidades de dichas instituciones que están apoyando los dichos gremios. Esto a 5 días de que se ha realizado el cómputo para definir al gremio ganador. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene esta información.
Con el inicio del carnaval de Autlán, los gremios pollos y choferes, a través de las candidatas que los representan, han reforzado las labores de colecta de dinero con el objetivo principal de brindar un apoyo económico a la causa que cada uno apoya. Así lo compartieron a Señal Informativa los presidentes de cada gremio, quienes aseguraron que el arranque de la máxima fiesta del municipio es la etapa más importante para incrementar el ingreso monetario. Marco Antonio López, presidente del gremio Pollos, habló sobre el apoyo que este grupo brindará a la Cruz Roja de Autlán, de la cual sus instalaciones se encuentran en pésimas condiciones, aseguró.
Queremos habilitar lo que es la sala de rayos X, tienen un aparato muy obsoleto, son 2 cuartos que están ya devastados. De hecho, en general, la Cruz Roja está decaída, pero ahorita urge el área de rayos X, 2 cuartos que son los que realmente hay mucha preocupación por cómo están. Hemos hablado con varios directivos y desgraciadamente pues no se han hecho las cosas como son ahí, y en esta ocasión vamos con todo para apoyar a la Cruz Roja.
Por su parte, Gabriel Vázquez Palomera habló sobre la escuela primaria Nicolás Bravo, ubicada en la colonia Loma del Aire del municipio, misma para la que trabajan, la cual, dijo, se encuentra en una de las zonas más marginadas de Autlán.
En nuestra escuela pues tenemos grandes necesidades y en nuestra escuela, pues como os comentaba, está asentada en un núcleo de colonias de alta marginación social, económica, con problemas serios de economía familiar y desintegración familiar. Uh-huh. Y pues las padres de familia no cuentan con los recursos como para hacer una aportación económica y solventar las necesidades que se presentan. Entonces, pues también los programas de gobierno actualmente están escasos, o no hay tal apoyo, no llega a las escuelas por la situación también que ha afectado también directamente a la economía del país, y no tenemos este tipo de apoyo gubernamental. Entonces, pues ¿qué hacemos? Se surgió una inquietud precisamente en estos días en reunión de consejo técnico. Una maestra que está de alguna forma relacionada con el patronato nos comentó, está ahorita la convocatoria para solicitar uno de los gremios y poder participar para reunir fondos.
Será durante el próximo sábado 26 de febrero que se ha realizado el cómputo que defina el gremio que más dinero haya recabado y sea definido quién será la reina del Carnaval Autlán 2022. Las candidatas son Cori Jimena Jiménez, del gremio Pollos, y Paola Romero, del gremio Choferes. La reina será coronada el próximo domingo 27 de febrero en punto de las 21 horas en la Alameda Municipal. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de hacer una breve pausa. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos a disposición, el 382-5031, 382-6532. Es momento de la pausa, regresamos. Estamos ya de regreso con más información. Clausuran la Semana Cultural Taurina con la presentación del son jalisciense Entierro del Mal Humor. Rosa de Alba, la solana, fue torera de a pie y de a caballo en los años 70. Toreó en las plazas de México y España. Es corresponsal taurina y autora de más de 30 pasos dobles. El son Entierro del Mal Humor es un homenaje a los alegres y centenarios carnavales del municipio de Autlán. Mi compañero Antonio Díaz nos informa.
Las actividades de la Semana Cultural Taurina llegaron a su fin con la presentación del son jalisciense Entierro del Mal Humor. Se trata de una obra inspirada en el Carnaval de Autlán, compuesto por la compositora tapatía Rosa de Alba, La Solana. En su estreno al público, el son fue interpretado por el mariachi Rosales y acompañado por los pasos del ballet folclórico de Casa de la Cultura de Autlán. Durante el evento de presentación del son Entierro del Mal Humor, Rosa de Alba dirigió un mensaje a los autlenses, en el que expresó su agradecimiento y aprecio por la fiesta de Autlán, a la que describió como alegre y centenaria.
Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí con ustedes y un gusto que ustedes estén aquí con nosotros. Quiero agradecer primeramente su presencia y también quiero agradecer la presencia de mi familia, la cual me apoya siempre con mucho amor. Antes que nada, le agradezco a Dios el haberme permitido plasmar en esta obra musical tan importantes, alegres y centenarios carnavales de esta bella tierra, Autlán de la Grana. Esta idea nació en el programa Unidos por el Toro, al cual me invitó el señor Oscar Ruiz Esparza y le agradezco porque siempre ha creído en mí. Esta obra se fue cocinando con la lectura del libro Remembranzas de Autlán y con pláticas muy bonitas, muy, muy alegres, de una persona nacida aquí, mi yerno Edgar Capetillo. Fue así como se envolvió y se remató esta obra musical titulada Entierro del Mal Humor y convertida en un son jalisciense con mucho cariño y mucho gusto para ustedes.
Paso. Rosa de Alba, La Solana, fue torera de a pie y de a caballo en los años 70. Toreó en plazas de México y España. Es corresponsal taurina y autora de más de 30 pasos dobles.
Al alba la chiquilla anuncia con gran fervor los carnavales de Autlán, entierro del mal humor. De la avenida Santana anuncia su gran desfile y a la salida del toro un callejón lo recibe. Y es así, ¡vamos!
informativa, Antonio Díaz.
Aumenta la participación femenina en la Bienal José Atanasio Monroy. Durante la edición 2020 participaron 1.224 mujeres contra 623 en el 2018. Las autoridades atribuyen el aumento de participación femenina al confinamiento por la pandemia. Vamos con los pormenores. Durante la pandemia creció la participación femenina en la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, certamen que nace en Autlán de Navarro y recoge una radiografía de la plástica en México. Durante la última edición del concurso en el 2020, participaron 1.224 mujeres, mientras que en el 2018 se recibieron obras de 623 mujeres. Las autoridades atribuyeron al confinamiento y a la facilidad de subir las obras en la plataforma digital el aumento de la participación de mujeres en todo el país en este concurso. Así lo dio a conocer la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez.
Quiero aclarar que Cultura UDG se ha hecho cargo de la plataforma digital en la que los participantes colocan sus obras para que los miembros del jurado las revisen, que se analicen y den su veredicto. Esto es muy importante recalcarlo porque esto ha permitido una mayor participación de artistas y también una mayor participación de mujeres. Se ha ido incrementando el número de participación de mujeres en este certamen y pues son obras de un gran nivel estético y con una dimensión internacional. Y bueno, no puedo dejar de mencionar que durante la pandemia hemos pensado que quizá por el confinamiento, pero se incrementó de manera muy significativa el número de participantes a este certamen, lo cual nos dio muchísimo gusto.
Oliver Sánchez, rectora del CU Costa Sur, también destacó el aumento de participación de jóvenes, pues dijo, este concurso se realiza con la intención de brindar un espacio a artistas emergentes, además de apoyar a aquellos que ya cuentan con una larga trayectoria.
Con este certamen, la Universidad de Guadalajara está promoviendo el arte y la cultura en la región, en nuestra región, pero también se ha extendido esta difusión para todo el país y se hace principalmente porque queremos estimular y fomentar la creación plástica de jóvenes artistas que inician su carrera, pero también con este certamen se apoya la trayectoria de artistas que tienen una trayectoria sólida ya, ¿no?
En la edición del 2020, tres mujeres resultaron ganadoras en el certamen. Verónica Gabriela Consuelo Macedo obtuvo el segundo lugar en la categoría de consolidados, mientras que Jimena Gamboa Nieto y Alicia Marina fueron el segundo puesto, respectivamente, en la categoría de emergentes. Con información de Gladiola Madera. Ahí tiene usted los resultados en esta participación, bueno, con antecedentes ya de lo que se viene realizando en el Centro Universitario respecto a esta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, que también pues tiene una presencia a nivel nacional e internacional. Bien, pues ahí tiene los pormenores. Vamos con más información. Celebran el primer foro por la diversidad. Esto sucedió en el municipio de Autlán como parte del foro. Dos deportistas de la comunidad LGBT compartieron su experiencia al ser testigos o víctimas también de discriminación en el área deportiva, quienes aseguraron que la lucha contra el respeto hacia la comunidad en el municipio de Autlán continúa aún permanente y es necesario pues difundir el respeto a los derechos también y de igualdad de la comunidad LGBT. Vamos con Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Con el objetivo de visibilizar la discriminación en el deporte hacia la comunidad LGBT en el municipio de Autlán y la región, fue realizado en Autlán el primer foro por la diversidad, en el que participaron como parte del panel la deportista Naomi Valentina Villafaña y el deportista Paulo Zamora Chávez, quienes compartieron su experiencia al vivir la discriminación, ya sea directa o indirectamente. Durante el foro, Naomi Valentina, deportista transgénero, compartió la difícil situación que ha padecido durante su trayectoria en el deporte al no serle permitido formar parte de ligas deportivas femeniles. Sin embargo, esto ha sido un impulso para ella, resaltó.
Me ha negado la entrada a ligas femeniles hasta el momento. Sí, me han dicho, no puedes jugar porque no dejas de ser un hombre, eres una chica trans y situaciones así, ¿no? Pero día con día he luchado con todo esto y espero algún día haya una solución sobre todas estas situaciones. Ejemplo, en el voleibol, también trataban de señalarme por ser una chica trans, no me daban la oportunidad de participar. Les cuento, una vez estaba dentro de la cancha y pitó el árbitro y me dijo, tú no puedes jugar porque eres una chica trans. Es muy feo vivir todo este tipo de situaciones, pero le repito, desgraciadamente o afortunadamente me tocó a mí levantar la mano y eso me hace sentir muy bien.
Por su parte, Paulo Zamora dijo no haber sufrido discriminación, sin embargo reconoce que ha sido testigo de situaciones como esta hacia sus compañeros y compañeras pertenecientes a la comunidad LGBT.
Pero también lo vemos como a mi amiga, porque ella es una mujer, la han rechazado en ligas femeniles por el simple hecho de que ha jugado con nosotros, con personas gay, pero pues no sé cuál sea el problema de ellas, si es una mujer, pues yo la veo como mujer.
Durante el foro también estuvieron presentes autoridades del gobierno municipal, quienes a manera de reflexión compartieron que el municipio aún avanza en la aceptación y el respeto de los derechos de este sector de la población. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy nos da mucho gusto recibir aquí en nuestro espacio de entrevista, en la cabina, a Marco Antonio López González. Es el presidente del Gremio de los Pollos, que representa esta festividad en el Carnaval de Autlán. Sabemos que hay también este aporte social por parte de los gremios, como anteriormente se hacía, Gremio Pollos, Choferes. Y en esta ocasión nos acompaña Marco Antonio, que es quien representa al Gremio de los Pollos. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Te pedimos si te acercas un poquito al micrófono para escucharte. Muy buenos días, ¿cómo te va?
Hola, buen día. Muy bien, gracias a Dios.
Pues bueno, ya te presentamos, presidente del Gremio de los Pollos. ¿Cómo va el gremio? Platícanos cómo hasta este momento han trabajado.
Bendito Dios, va bien. Estamos echándole muchas ganas con el apoyo de la candidata, de su mamá, que es una guerrera. Está mi hermano, mi esposa, mis hijos, mi doña. Hay muchas personas. Entonces, es un equipo fuerte que estamos echando todos los kilos para lograr el objetivo.
Ajá. Marco, ¿nos quieres acercar un poquito más a cómo está conformado este gremio? Es decir, ¿quién es su candidata? ¿Quiénes son sus manolas? Platícanos más de este gremio, cómo está conformado y quién busca la corona.
Sí, de hecho, nuestra candidata es Jimena. Vamos a representando a la Cruz Roja. Queremos habilitar lo que es la sala de rayos X. Tienen un aparato muy obsoleto, son dos cuartos que están ya devastados. De hecho, en general, la Cruz Roja está decaída, pero ahorita urge el área de rayos X, dos cuartos, que son los que realmente hay mucha preocupación por cómo están. Hemos hablado con varios directivos y desgraciadamente pues no se han hecho las cosas como son ahí, y en esta ocasión vamos con todo para apoyar a la Cruz Roja.
Marco, ¿les han dicho más o menos cuál es el costo de todas estas reparaciones necesarias en Cruz Roja o esta solicitud en específico por la que está trabajando Marco Antonio? ¿Se sabe el presupuesto?
Pues tenemos un aproximado. Simplemente el puro aparato de rayos X cuesta alrededor de 350,000-360,000 pesos. De ahí las remodelaciones pues ocupan mucho más. La verdad, no tenemos un presupuesto a ciencia cierta, pero sí se ocupa mucho dinero. Vamos a tratar de reunir lo más que se pueda para poder comprar y habilitar un poco las instalaciones, pero la Cruz Roja en realidad ocupa mucho, mucho del apoyo de todos.
Bueno, ya nos comentabas al inicio de la entrevista que está como muy, hay muchas necesidades en Cruz Roja. ¿Qué es lo que se ha visto aquí y por qué trabajar por esta institución, Marco Antonio?
Nosotros nos hemos fijado que realmente está decaída. No tienen ni para darle sueldo a los muchachos. A los muchachos que están ahí voluntarios, a veces logran darle su quincena, a veces no pueden darle su quincena. Entonces nosotros queremos por lo menos rehabilitar lo que es el área de rayos X, que es muy importante porque la ciudadanía acude mucho ahí a Cruz Roja y no tienen los elementos necesarios para atenderlos. Lo que queremos es, principalmente, como te digo, el área de rayos X. Uh-huh. Garantizarles un sueldo a los muchachos, porque realmente, para que les dure unos 3 meses. Y ya después de ahí, lo que es acomodar los cuartos que están decaídos, devastados. Eso es lo que queremos hacer, la verdad.
Por supuesto. Y recordemos además que la institución de Cruz Roja es una institución pues de ayuda, de colaboración, de colecta, de apoyo de los ciudadanos. Es decir, subsiste por estos apoyos que la propia institución busca alternativas, busca la forma en cómo continuar pues prestando un servicio, ¿no? Yo creo que desde ahí viene ese valor a una institución como esta, ¿no? Marco, ¿cómo qué opinas?
Sí, exactamente. Mira, ahí tienen ahorita personal que realmente necesita de todo el apoyo, porque todos son voluntarios, doctores, muchachos socorristas, y nosotros nos fijamos el otro día, hubo un choque, los primeros que llegan son la Cruz Roja, uh-huh. Y realmente están abandonados.
Claro, hay muchas necesidades por las que se trabaja. Y bueno, ahora pues salieron beneficiados con este gremio, quienes están representándolo a través de ciudadanos, gente organizada, como es en este caso con un presidente del propio patronato, con una candidata que está buscando los recursos económicos. Platícanos en qué ha consistido este trabajo que ustedes han realizado y desde cuándo comenzaron ya a trabajar pues de manera intensa para poder lograr la meta.
Sí, nosotros en cuanto nos dieron luz verde ahí en el patronato, empezamos a hacer colectas, empezamos a hacer rifas, acercándoles a nuestros amigos y también a hacer retos sobre un donativos. Haz de cuenta, yo llego contigo y te digo, oye, después puedes ayudarme con el reto. Ya tú le invitas a otra persona y esa persona invita a otra y se va haciendo como una escalerita. Uh-huh. Esa es una forma muy buena para echarnos la mano.
Uh-huh. ¿Qué más hacen en este gremio para trabajar por la causa?
De hecho, lo más que se puede hacer son las colectas. Uh-huh. Son las colectas, eso es lo que nos ayuda mucho. Los ciudadanos nos han echado mucho, mucho la mano. De hecho, hoy, desgraciadamente, casi no hubo fiestas. Está muy dura la colecta. Uh-huh. Pero sí estamos logrando juntar un poquito para que nuestra uh-huh. candidata, que es una niña muy seria, de tradiciones, ¿cómo te puedo decir? No es loquita, no tiene redes sociales. La escogimos por eso, porque es una muchacha muy muy seria. Uh-huh. Y le gusta apoyar a todo mundo, tanto a sus papás igual. No, uh-huh. no dicen no. Si te la acercas y pides apoyo, nunca dicen no.
Se llama Jimena.
Cori Jimena Becerra.
Y sus manolas, ¿quién conforma ese equipo? Bueno, van acompañadas por sus manolas, sí, también la acompañan Belén en esta ocasión.
Ajá. Exactamente.
Marco, platícanos por favor también, ¿cómo es la participación de los ciudadanos cuando ustedes se acercan y piden que el apoyo es, bueno, para a través de una candidata, de un gremio, pero para la institución de Cruz Roja? ¿Cómo has visto tú la respuesta de los ciudadanos?
La respuesta ha sido buena, la verdad. Es raro quien te dice que no. Tú llegas y les dices para qué causa es y haz de cuenta que solitos ya te les vas acercando, ven a la candidata o ven a la muchacha o a la muchacha que va con el bote y te dicen, va, uh-huh. así que te den 50, 100, uh-huh. 10 pesos, 50 centavos, un peso, todo se va juntando y uh-huh. verdad que vamos bien, gracias a Dios.
Hay voluntad, puesto que es por una institución de apoyo, ¿no? De apoyo para todos.
Sí, la gente es muy altruista, uh-huh. son muy, muy amables. La verdad es raro el que dice no. Uh-huh. Sí, están apoyando al máximo. De hecho, hay unas personas de una frutería que nos echaron la mano dándonos cosas para rifas. Uh-huh. O sea, ¿sabes qué? Yo ahorita no te puedo dar ni por tomar esta cosa para que la rifes. Claro. O así hay mucha gente que nos está echando mucho la mano.
Claro, claro. Y bueno, que forman parte también de este gremio, pues personas que siempre apoyan a los pollos en este caso, ¿no?
Sí, exactamente. Hay personas que solas se suman,
sí,
que ya no dice uno, hasta ellos mismos nos marcan, sabes que yo soy pollo, yo te voy a echar la mano, y nos acercamos porque uh-huh. realmente es gente que te quiere apoyar.
Uh-huh. Oye, Marco Antonio, ¿cómo has visto tú este carnaval? Como bien lo mencionas, pues bueno, se acostumbraba que en las fiestas de los alrededores, pues las candidatas buscaban también esas alternativas, desde ahí comenzaba ese trabajo, esa colecta de solicitar recursos, y bueno, ahora por la situación de la pandemia, todo ha sido más pausado, ha habido limitantes, pero para ustedes, ¿qué ha representado? Todavía es un reto ser representar un gremio, buscar fondos, pero aún más en esta situación de pandemia ha sido todavía doble el reto, ¿no?
Sí, la verdad es un poquito más, tiene que ser un poquito más de trabajo, pero gracias a Dios las autoridades hicieron todo lo posible por hacer este carnaval. Los filtros que están ahí en el callejón están muy bien, la verdad están trabajando muy bien. Pues desgraciadamente ya adentro pues sí se quitan lo que es el cubrebocas, pero pues ya sabes que está bien todo el mundo. Yo creo que ahí, o sea, puedes decir, sí me lo puedo quitar porque ya sé que todos están vacunados.
O es responsabilidad de cada uno, si es mejor cuidarse y mantenerse con el cubrebocas, pues es mejor para cuidar la salud de la persona y de los demás, yo creo, ¿no?
Exactamente, ya es responsabilidad de cada quien.
Así es responsabilidad de cada uno. Marco Antonio, ¿cuál es la meta de ustedes en este gremio? ¿Cuánto estiman recabar, al menos en la meta que ustedes se han fijado?
Nosotros somos de grandes expectativas, uh-huh. Nosotros creemos en la Cruz Roja, creemos en nuestra candidata, y pues no hay una cantidad exacta, pero uh-huh. sí queremos lograr el objetivo, que es ganar, que uh-huh. nuestra candidata, sabemos que es una niña muy seria, por eso la escogimos, uh-huh. para mí es la mejor, uh-huh. y la causa muy noble, uh-huh. entonces sí queremos lograr lo que es el comprar el aparato Rayos X, uh-huh. y restaurar lo que son los cuartos, más aparte de juntarle a los muchachos, como te digo, para que tengan unos 3 meses por lo menos de no sufrir con su sueldo.
Ah, claro. Muy bien, pues bueno, ya nos has acercado al gremio y conocer pues las intenciones que se tienen, esta causa tan noble, tan loable, de el apoyo hacia la Cruz Roja. Pues algo más que tú quieras compartir con nuestros radioescuchas con respecto a esta participación del gremio de los pollos.
Claro que sí, pedirles de favor que sigan sumándose, que nos sigan apoyando. La verdad, han sido muy buenas personas, muy generosos, y ojalá y sigan apoyándonos, porque realmente sí necesita la Cruz Roja de todos. Uh-huh. Necesitamos restablecer todo eso que está mal en la Cruz Roja, porque está decaída, muy caída, la verdad. Uh-huh. Sí necesitamos que nos echen la mano ahí, por favor. Todo uh-huh. mundo que se suman.
Claro, bueno, recordemos que esta fiesta del carnaval, además de pues alegrarnos y acercarnos a eventos lúdicos, también cumple con una misión social, que es efectivamente ayudar a las instituciones pues a través de la recabación de fondos de personas generosas, altruistas, que se suman y que se organizan de esta manera a través de dos gremios para buscar las alternativas. Y yo creo que pues así como estas dos instituciones por las que se está buscando el recurso, tanto de la escuela como de esta institución, así seguramente hay muchas necesidades y que este pues es un medio para lograrlo. Marco Antonio, pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana, compartirnos esta información acerca de su trabajo arduo para la Cruz Roja. Muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias, que tenga un buen día.
Gracias, vamos a la pausa muy breve, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Opinión.
Avanzamos con la información en nuestra Señal Opinión. Tenemos la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur. Muy buenos días, maestro Jesús Medina. Adelante, lo escuchamos atentamente con su participación.
Muchísimas gracias, Elia. Un gusto saludarte. Dos temas me gustaría abordar. Uno, al que le hemos estado dando seguimiento aquí por Radio Universidad, sobre estas subastas, por decirles de alguna manera, que se llevan de manera ilegal con el arte mexicano, ¿verdad? Con el arte prehispánico, sobre todo. Y la semana pasada acaba de haber otra subasta donde se subastaron, algunas piezas de diferentes continentes y entre ellas de México. Aquí lo curioso es de que el gobierno federal, ¿verdad?, hizo una llamada a esta casa de subastas en París, pues para que no detuviera la venta de las obras, pero definitivamente, como en otros casos, pues no le hicieron caso, y se vendieron algunas piezas, entre ellas una figurilla, una estatua pequeña de una mujer con más de 1,000 años de antigüedad aproximadamente, y se vendió en la cantidad de 900 euros, o sea, 20,000 pesos. Si se fijan, pues en realidad 20,000 pesos mexicanos para esta pieza que debería de estar en algún museo mexicano, pues las están hasta malbaratando, ¿no? Porque con 900 euros para vender esta pieza, en realidad es económico, ¿no? Son 20,000 pesos por tener esta obra de arte, y además todo lo que representa para el patrimonio y para la identidad de nuestro país y de nuestras culturas ancestrales. Pero en fin, yo no sé qué va a pasar, porque pues las subastas van a seguir, y aunque sea el gobierno federal, no le hacen caso. Oiga, hacemos un llamado para que detengan la subasta, y con permiso, ni modo. Entonces, a ver, yo no sé hasta dónde el derecho internacional o algo, una Suprema Corte de la Haya internacional, porque este saqueo continúa y cada vez es más, y como estamos viendo, pues hasta malbaratan las obras, ¿no? Y finalmente, bueno, Elia, recordar de que se cumplió un aniversario luctuoso del maestro Atanasio Monroy este pasado sábado, ¿verdad?, del aniversario luctuoso número 21, y ahí se hizo la ceremonia que tradicionalmente se llega en el lugar panteón donde reposan sus restos. Autoridades municipales, estuvo el presidente municipal, estuvieron gente de la sociedad civil y grupos culturales, y por supuesto la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario y la Benemérita Sociedad también. Ahí el cronista Guillermo Tobar leyó una semblanza de la vida y obra un poco del maestro Monroy, y esto es bueno porque se sigue, ¿verdad?, manteniendo esta imagen de este legado artístico del maestro Monroy. Y Elia, nos dieron una muy buena noticia, que se va a invertir una cantidad fuerte para remodelar el Centro Escolar Chapultepec, y eso incluye la restauración de los murales. Esa noticia el sábado se dio a conocer, ¿verdad? Y también se dio a conocer de parte del presidente municipal el problema que hay con el museo de aquí, Regional de las Artes, que dejó de recibir apoyo de la Secretaría de Cultura, y anunció el presidente municipal que ya están trabajando para su reapertura y que en fecha próxima será reabierto, porque realmente, pues, qué bueno que ellos valoren de que es algo muy importante, ¿no?, para la comunidad. Y finalmente, voy a concluir que va ligado con el homenaje al maestro Monroy. Pues se dio a conocer un día antes de Raya en la ciudad de Guadalajara la apertura de la convocatoria para esta nueva Bienal de Pintura, que sería la sexta Bienal de Pintura. La doctora Lilia Oliver, el maestro Igor Lozada de Cultura UDG y la titular de Secretaría de Cultura hicieron el anuncio en Guadalajara. Se abre la convocatoria, ya ustedes en radio lo han estado mencionando. Se hizo un breve recuento, ¿verdad?, que este premio surge en el 99 y la trascendencia que ha tenido. Entonces, a todos aquellos personas, artistas plásticos, la convocatoria ya está abierta. En la página del CUPTUR están todos los datos, ¿verdad?, para los pormenores. Bueno, qué bueno que se sigue impulsando, ¿verdad?, la plástica y el legado del maestro Monroy, que serían las buenas noticias, así como las inversiones que van a haber para remodelar la escuela Chapultepec, para los murales, la reapertura del museo, también es una buena noticia. Y pues la mala noticia sería esto, ¿no?, de que las piezas de arte prehispánicas mexicanas se siguen subastando al mejor postor. Hasta ahí dejaría mi comentario, Elia.
Bien, pues muchas gracias. Aquí esperamos su próxima participación. Muy buenos días.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego. Continuamos.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le comparto que estrena el Centro Universitario de Ciencias de la Salud podcast para difundir temas de salud con sustento científico. cirugía, medicina y ciencia, inclusión y hábitos saludables en nutrición son algunos de los temas que se abordarán a través de los podcasts del programa Conciencia, la ciencia a través del diálogo, producidos por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Esto con la intención, pues, de acercar la ciencia a la sociedad en general. Este espacio se transforma para convertirse en un lugar de difusión científica con un lenguaje cercano y accesible, sobre todo para las personas, para que puedan entender temas complejos, pero también para ofrecer información y consejos útiles para la vida cotidiana. Esto lo dio a conocer y lo informó el rector del Centro Universitario de Ciencias de Ciencias de la Salud, el doctor José Francisco Muñoz Valle. El antecedente de este proyecto es Radio Cux, un espacio que surgió desde marzo del 2020 y que transmitió diversos programas realizados con temas de salud sobre COVID-19 y los esfuerzos realizados por el Sistema Radar Jalisco para informar a la población acerca del SARS-CoV-2, pero que tuvo que detener sus actividades debido a las medidas de aislamiento para evitar contagios. El rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud explicó que, además de la difusión, el interés de este proyecto es que involucre tanto a estudiantes como a profesores e investigadores de las diversas disciplinas de la salud y que den a conocer el trabajo que realizan mediante la divulgación de la ciencia. En esta primera fase habrá 4 programas en formato podcast que permite que la audiencia los escuche cuando, cómo y desde donde quiera, enfocados precisamente en diversos temas de interés y para todo tipo de sectores de la población. Cada semana se estará estrenando un nuevo episodio con una programación semanal de lunes a jueves hasta junio próximo y están disponibles de manera gratuita en la plataforma pues ya conocidas desde YouTube, Spotify, entre otras. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
La Guardia Nacional aumenta la presencia en el estado. La delincuencia organizada y las disputas entre los cárteles han recrudecido la violencia en el estado de Jalisco y estados vecinos como Guanajuato, Zacatecas, Michoacán y recientemente Colima, en donde se registra alta incidencia de asesinatos y delitos del fuero federal. Por eso, el gobierno de la República aumentó el despliegue de Guardia Nacional e incrementó el número de agentes de 11.965 en el año 2019 a 24.138 en la actualidad, sin contar con los elementos del Ejército y de la Marina. En el caso de Jalisco subió de 6.735 agentes en el mismo periodo. Información que se da a conocer en la página del diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Reclama la CENTE en Michoacán el pago de salarios. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon a las oficinas de Casa de Gobierno, al Centro Histórico de Morelia, donde pretenden instalar un plantón indefinido hasta que se cumplan sus demandas, que tienen que ver con el pago puntual de salarios, así como a trabajadores eventuales a los que se les debe hasta 2 años de sus percepciones. En la primera quincena de febrero, más de 31.000 maestros no recibieron puntualmente sus salarios. No obstante, a decir de las autoridades de educación de Michoacán, se debió a que maestros de la corriente magisterial Poder de Base tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación del Estado. Otras demandas de los maestros del CENTE son pagos a salarios a trabajadores de programas alternativos que cumplan con el otorgamiento de base a egresados normalistas del periodo 2019-2020 que aún quedan pendientes, así como también solicitan recategorizar y ajustar sueldos a decenas de maestros a los que no se les ha regularizado su situación administrativa, entre otras.
Señal Internacional.
El presidente ruso Vladimir Putin reconoció el lunes en la declaración televisada la independencia de las regiones separatistas prorrusas del este de Ucrania, una decisión denunciada por Occidente que agrava la crisis entre ambos países.
Rusia reconoce la independencia de los territorios separatistas en Ucrania. El presidente Vladimir Putin firmó el lunes acuerdos de amistad y ayuda mutua con Donetsk y Lugansk, zonas al este de Ucrania donde separatistas prorrusos libran un conflicto armado con el gobierno de Kiev. Creo que es necesario tomar una decisión que era esperada desde hace mucho tiempo. Reconocer inmediatamente la independencia y soberanía de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk. Pido a la Asamblea de la Federación Rusa apoyar esta decisión y luego ratificar los tratados de amistad y apoyo mutuo con ambas repúblicas. Estos dos documentos serán preparados y firmados tan pronto sea posible. Esta decisión agrava la crisis entre Rusia y Occidente, que teme una invasión a gran escala de Moscú contra Ucrania. La Unión Europea, la OTAN y el Reino Unido condenaron inmediatamente la medida. Esto es una plena violación del derecho internacional, una violación flagrante de la soberanía e integridad de Ucrania. Los separatistas prorrusos que se alzaron contra Kiev sostienen un conflicto en el este de Ucrania que ha dejado más de 14.000 muertos desde 2014, tras la anexión de Rusia de la península de Crimea.
En resumen.
Regresa a la Universidad de Guadalajara a clases 100% presenciales. Anuncian Carnaval de Tecolotlán del 24 de febrero al 1 de marzo. Los gremios Pollos y Choferes refuerzan labores de colecta con el inicio del carnaval en Autlán de Navarro. Clausuran la Semana Cultural Taurina con la presentación del son jalisciense Entierro del Mal Humor. Aumenta la participación femenina en la Bienal José Atanasio Monroy. Celebran el primer foro por la diversidad en el municipio de Autlán de Navarro. Estrena el Centro Universitario de Ciencias de la Salud Podcast para difundir temas de salud con sustento científico. La Guardia Nacional aumenta presencia en el estado. Reclama la CENTE en Michoacán pago de salarios. Vladimir Putin reconoce la independencia de territorios separatistas por prorrusos de Ucrania. Es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención y sus llamadas telefónicas. Agradecemos la llamada de la maestra de Liz Gutiérrez. Dice, ayer fui al callejón con una amiga y las dos pasamos sin presentar ningún documento de lo que se supone que están solicitando. Dentro del callejón nadie, dice, portaba cubrebocas ni los vendedores. Bueno, ese es un comentario que hace llegar nuestra radioescucha Liz Gutiérrez. Pues bueno, apelamos ahí y hacemos este llamado a la ciudadanía a que entre todos sigamos cuidándonos, y es responsabilidad de cada uno y también un compromiso social el mantener las medidas de precaución para evitar los contagios, porque aún estamos en pandemia. Y hay que cuidar lo más que se pueda, cuidarnos y cuidar a los demás. Gracias, ya nos vamos. Le deseo que tenga un excelente día. Y me voy a despedir con esta frase de un escritor anónimo. Dice, pueden parecer pobres nuestras reflexiones ante los demás, aún sin serlo, pero tal juicio no alivia la carga del esfuerzo que cuesta alcanzarlas. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.